Hora 14, Madrid.
...23 grados ahora mismo en el centro de la capital. Hablamos ya de Madrid. Pedro Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. 23 grados con tormentas. Empieza a caer ya la lluvia en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. De nuevo la acampada de la Puerta del Sol en portada de este Hora 14, y sobre todo porque el gobierno de la Comunidad de Madrid definitivamente ha decidido pedir, ha decidido exigir en público al Ministerio de Interior que desaloje la Puerta del Sol. El PP madrileño, el gobierno de Aguirre, se suma a los argumentos de comerciantes y hosteleros de la zona. La acampada está provocando, entre otras cosas, graves perjuicios económicos. Francisco Granados.
Gente que ha puesto en sus negocios todas sus ilusiones, que paga impuestos, que genera empleo, que genera riqueza también en Madrid, pues ve cómo sus negocios van a la quiebra como consecuencia de la inacción del gobierno.
Pero hay más. El Ayuntamiento de la capital ha enviado esta mañana dos inspectores de sanidad que a esta hora elaboran un informe sobre salud pública, sobre las condiciones higiénico-sanitarias que hay en la Puerta del Sol. Cuando ese informe esté terminado, el Ayuntamiento lo va a remitir a la delegación del gobierno. Y los comerciantes y empresarios han vuelto a comparecer esta mañana para pedir de nuevo que los acampados se vayan, porque la situación, dicen, es ya insalubre y porque la imagen de Madrid se está quedando muy dañada, porque sus negocios están perdiendo dinero. Y los acampados, por su parte, pendientes de un fin de semana, lo vamos a detallar, que resultará decisivo para su futuro inmediato. Vamos con el resto de noticias que nos deja este viernes Elena Jiménez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Socialista prepara el Comité Federal de mañana. Esta tarde tiene reunión de varones regionales. Tomás Gómez irá con su discurso no partidario de los congresos y sí de las primarias. Izquierda Unida de Getafe ha destituido a su coordinador general, que no quería que la formación siga gobernando con el Partido Socialista. La mujer de 70 años que ha sido detenida por presuntamente haber disparado y matado a su padre de 90 ha confesado ser la autora del asesinato. Ha ocurrido en Villaviciosa de Odón. Ahora se espera que pase a disposición judicial. En Arganda, la Guardia Civil investiga desde marzo un pirata informático que ha entrado en el sistema del ayuntamiento copiando la base de datos de usuarios y funcionarios. El Ayuntamiento de Madrid presenta los datos de los accidentes laborales. En 2010, 2 personas perdieron la vida mientras trabajaban, frente a las 9 que murieron un año antes. Por sectores donde más accidentes se registran: servicios, hostelería y construcción. Y de la agenda, 2 asuntos. La Feria del Libro ya está aquí. En el Retiro, hasta el 12 de junio, 447 expositores y Alemania como país invitado. Y también se ha presentado el Festival de Bollywood. La India se instalará en Lavapiés el próximo fin de semana, con cine, conciertos y gastronomía.
Gracias, Elena. Información de servicio. Y lo primero debe ser el tiempo. A esta hora el cielo está negro, muy negro, en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, donde ya han empezado a caer algunas tormentas. De hecho, la comunidad ha alertado a los ayuntamientos del riesgo de lluvias, de fuertes lluvias, desde las 2 de la tarde y hasta esta noche. Actualizamos el pronóstico. Florence Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para las próximas horas, más tormentas. Tormentas que pueden descargar en cualquier punto de la región y que van a ser localmente intensas. Vendrán acompañadas de aparato eléctrico y, por tanto, esperamos que bajen también las temperaturas con este nuevo panorama meteorológico que se inició en la jornada de ayer. Los valores máximos no van a pasar este fin de semana de los 24 grados en el centro de la ciudad.
Ojo, por tanto, con la lluvia, que puede provocar problemas en algunas carreteras. Nos marchamos hasta la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya lo ha hecho en algunos puntos, sobre todo en zonas de la sierra donde esas tormentas han sido más fuertes. Vamos a recordarles que lo mejor de todo a la hora de transitar con condiciones adversas en la carretera es moderar la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad. Han podido provocar un accidente que se producía en el kilómetro 85 de la 1, en la carretera de Burgos, a la altura muy cerquita ya del puerto de Somosierra, todavía cortado parcialmente uno de los carriles sentido Madrid. Y ha llovido bastante también en la zona de Alcobendas, y hay retenciones en esa zona de Alcobendas en 4 kilómetros en la carretera de Burgos, la 1, hasta llegar a la Cuesta de los Dominicos, sentido entrada a la capital. También dificultades más habituales en la M40 en Coslada, hay un par de kilómetros de circulación lenta sentido carretera de Valencia.
La lluvia que también puede afectar al tráfico por las calles de la capital. Nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, porque aquí también ha llegado la anunciada tormenta. Lo ha hecho por el norte, de manera que se nota su rastro en la salida por Castellana, en general en todos los accesos al nudo norte. Es curioso, luce el sol, sin embargo, en la mitad sur de la ciudad, en el área de Atocha. Ahora mismo, la precaución especial la deben de tener los conductores del nordeste, los conductores que se mueven por el área de Chamartín, por ese tramo de la calle 30. Allí ya hay bastante problema de tráfico para salir, para incorporarse a la autovía desde la calle Costa Rica, y la bajada por la calle 30 con mucha agua. Tengan muchísimo cuidado, y ahora mismo ya el tráfico es muy lento en las proximidades de Ventas.
Precaución, mucha precaución hoy al volante. Nos queda la información del deporte. Jesús Gallo, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Triángulo Kun Atlético Real Madrid. Gil Marín predica a los cuatro vientos que hay un pacto de no agresión para que el Kun no vaya al Madrid. en el Bernabéu se empiezan a cansar del acuerdo. Ya veremos qué pasa. El Atlético, por cierto, espera cerrar hoy definitivamente la vuelta del zaragocista Gavi. Recordemos que el equipo sigue sin entrenador ni director deportivo de cara a la próxima temporada. Y en baloncesto, hoy se inicia la semifinal de la Liga CB entre el Real Madrid y el Vizcaya Bilbao Basket. El primer partido, 9:15 en la Caja Mágica.
Buenos días, cariño.
50, 50, 50.
¿Quieres tostadas para desayunar?
50, 50, 50.
Vale. ¿Llevas tú a los niños al cole?
50, 50, 50.
Sí, cariño. Vamos a Worten.
Con la mega promoción de Worten solo vas a pensar en los descuentos de hasta el 50% que puedes encontrar. Portátil Acer, memoria 6 GB, disco duro 500 GB, antes 499, ahora solo 399 euros. En Worten, tu dinero vale más.
2:12, la campada de sol, por tanto, hoy, de nuevo, primer argumento en la crónica de la mañana, y todo después de que el gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de varios de sus consejeros, haya pedido ya, formalmente y en público, o en público y de manera formal, el desalojo de la Puerta del Sol. La petición va dirigida a quien puede hacerlo, que no es otro que el Ministerio de Interior, a través de la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Los argumentos que se utilizan, bueno, pues sobre todo económicos, los daños, el perjuicio que está causando en los comercios, en los empresarios que tienen sus negocios en el entorno de la Puerta del Sol. Pero no solo eso, el propio consejero Granados asegura que esa acampada en Sol está conculcando algunos derechos fundamentales. Ojo también a lo que ha decidido hacer el Ayuntamiento de Madrid, que no es sino elaborar un informe de salud pública para conocer con detalle y a través de los técnicos las condiciones higiénico-sanitarias que ahora mismo hay en la Puerta del Sol. Felipe Serrano.
Que el Gobierno central intervenga de una vez. La Comunidad de Madrid pide al Ministerio del Interior que inicie el desalojo de los acampados porque la cosa ha degenerado y se está poniendo en peligro la supervivencia de los comerciantes. Afirma el Gobierno de Esperanza Aguirre, que inicialmente compartió algunas reivindicaciones del movimiento 15M, pero los principios que defienden ahora nada tienen que ver con los motivos de los primeros días. Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid.
La realidad es que se está quebrando gravemente el Estado de Derecho, que se está impidiendo la libre circulación de las personas por toda esta zona y sobre todo y fundamentalmente que se está poniendo en grave riesgo la viabilidad de los comercios. Desde todo el centro de centro de Madrid y gente que ha puesto en sus negocios todas sus ilusiones, que paga impuestos, que genera empleo, que genera riqueza también en Madrid, pues ve cómo sus negocios van a la quiebra como consecuencia de la inacción del gobierno.
El Ayuntamiento de Madrid, además, está elaborando un informe sobre las condiciones higiénico-sanitarias de la Puerta del Sol para que la delegación del Gobierno actúe porque, según dicen, la sensación de que los acampados están limpiando esa zona no es ni mucho menos cierta. Pedro Calvo, delegado de Seguridad.
También en el día de hoy tendremos un informe por parte del Departamento de Salud Pública de Madrid Salud respecto a las condiciones de salubridad en las que se encuentra la Puerta del Sol y también se las trasladaremos a la delegación de gobierno. Es evidente, lo dije desde el segundo día, el primer día fue posible hacer una limpieza y desalojar porque el número de ocupantes era pequeño y además se hizo con tranquilidad. A partir de ese día el número de ocupantes ha ido creciendo y evidentemente la Policía Municipal no puede hacerse cargo de la limpieza de una zona en la que probablemente se ocasionara un problema de orden público.
La clave, por tanto, ahora es qué hará la delegación del gobierno si ese informe concluye que hay riesgo para la salud de quienes se encuentran allí acampados. Y están también los comerciantes que vuelven a quejarse de los efectos que sobre sus negocios está teniendo la acampada en Sol. Cifran las pérdidas en torno al 80%. Claro que eso traducido en dinero, de momento no es posible hacerlo, por mucho que se les pide. Oiga, y esto, en realidad, ¿cuántos euros, o cuántos miles de euros, o cuántas decenas de miles de euros suponen en la cifra de negocio de los comercios de la zona? No hay una cuantificación más allá del porcentaje. Llegan a asegurar incluso que desde mitad del mes de mayo no se ha hecho ninguno de los 1.500 contratos temporales que habitualmente, y en esa zona se hacen con motivo de la campaña de primavera. En todo caso, por el efecto en el negocio, por la sociedad, porque hay pulgas, porque hay niños entre la sociedad y las pulgas, dicen los comerciantes que los acampados deben marcharse ya. Javier Bañuelos.
En el aire, Pedro, han quedado muchas preguntas sin resolver. No sabemos si pedirán indemnizaciones y a quién. Desconocemos si emprenderán acciones legales. peticiones contra los indignados o si veremos a los comerciantes manifestándose. Las respuestas a todas esas preguntas están hipotecadas a una fecha concreta, el próximo domingo, cuando los acampados decidan en su asamblea si permanecen en Sol o se van. A partir de ahí, como decía, lo que hemos escuchado esta mañana es la misma indignación que ya expresaron hace días, solo que hoy ha sido en formato de manifiesto. Los comerciantes dicen sentirse rehenes de una ocupación ilegal, de una acampada que se ha convertido en un poblado chabolista, un foco de infección y con un hedor insoportable que está perjudicando a la imagen de todo Madrid. Dos portavoces de la acampada han seguido en directo la rueda de prensa e incluso han preguntado a los comerciantes si estas quejas las habían llevado hasta sus asambleas en Sol. Y sí lo hicieron, pero con poco éxito, porque según nos ha explicado el presidente de la Asociación de Representantes de Comerciantes de Sol, Ignacio Lario, estuvieron esperando hora y media, pero no consiguieron que les diesen la palabra. Un turno que se ha aprovechado esta mañana el propio Ignacio Lario.
Los primeros días, el peso de lo que vosotros comunicabais era mayor que el de nuestros perjuicios. Pero hoy en día, cada día que pasa, vosotros no ganáis mucho más estando un día más aquí. Y nosotros sí perdemos porque estéis. En este momento la balanza está al revés. Nuestro perjuicio es mucho más grande que vuestro beneficio por quedaros un día más. Por eso os pedimos que voluntariamente levantéis el campamento.
Siguen hablando de pérdidas. El dato que han aportado hoy es que si el año pasado por estas fechas tuvieron 1.500 contrataciones temporales para la etapa de primavera, este año llevan cero. A unos pocos metros de esa rueda de prensa, junto a la carpa de comunicación, Noelia Moreno, portavoz de los acampados, ha dicho que están sorprendidos por el hecho de que ahora los comerciantes reabran algunas cuestiones que habían resuelto ya.
Hemos acordado retirar carteles, que podéis ver que se han retirado, marcar un perímetro en el que la gente no acampase para que pudiera entrar la gente libremente a las tiendas a hacer sus compras, limpiar las pintadas y limpiar la zona. Entonces, bueno, todo eso vosotros mismos podéis dar una vuelta por aquí y podéis comprobarlo, ¿vale?
En todo caso, están convencidos, Pedro, de que la situación se resolverá pacíficamente.
Gracias, Javier. El movimiento de la acampada de Sol se enfrenta a un fin de semana decisivo en el que deben de tomar algunas decisiones importantes, si concretan o no sus reivindicaciones en un mensaje claro y único. Y si se mantienen o no acampados en Sol a partir del próximo domingo, que es la fecha límite que se habían impuesto. Vamos a repasar el calendario, las decisiones a tomar a partir de ahora con la ayuda de Pilar Velasco.
Con motivo de los incidentes de Barcelona, esta tarde desde la acampada de Sol han convocado a las 7 un acto de apoyo en Madrid y en el resto de plazas de ciudades españolas donde siguen las protestas. De momento, es el único cambio en una agenda que se mantiene en las próximas 48 horas decisivas para la evolución del movimiento 15M. Hoy a las 8 está convocada la Asamblea General. Las comisiones de trabajo expondrán sus propuestas en común, las que han trabajado en las asambleas desde hace más de una semana, y ratificarán por mayoría las líneas generales que quieren reivindicar. Del consenso de mínimos a la Asamblea Popular en unos 140 barrios y más de 60 pueblos. Nos lo cuenta un asistente de las asambleas.
Se van a discutir en la Asamblea estos puntos principales, ¿no? Que son los que se vienen discutiendo: cambios en la ley electoral, un referéndum respecto del rescate de los bancos y la idea de una banca pública, leyes que endurezcan las posibilidades para presentarte a las elecciones cuando estás encausado en procesos de corrupción o en otro tipo de delitos, elementos de democracia participativa. Se van a llevar a los barrios y de los barrios, de la discusión de los sábados, regresa a Sol el domingo.
El domingo la Asamblea General está convocada a las 12 de la mañana con representantes de los barrios y municipios de Madrid junto a los asistentes de Sol. Cerrarán el programa de mínimos y decidirán si continúan en la puerta de Sol, si levantan el campamento o si se desplazan a otro lugar.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde y 19 minutos.
Cadena SER Madrid.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Cese fulminante de Javier Biondi como coordinador general de Izquierda Unida de Getafe. Era partidario de no seguir gobernando con el PSOE en la localidad. Anoche el Consejo Político de Izquierda Unida lo cesaba con 13 votos a favor y 9 en contra, mientras que ha elegido para el cargo como sustituta a la concejala de empleo del Ayuntamiento número 2 de la candidatura de Izquierda Unida, Silvia Ullarra. Biondi ha manifestado que anoche estaba convocado un consejo político en Getafe, pero para debatir sobre la situación política y sobre lo que iban a hacer el día de la investidura del nuevo alcalde. A pesar de que no estaba en el orden del día, se introdujo en el debate el cese del coordinador. Según Biondi, el debate que tuvieron en el consejo político fue en cuanto a la política de futuras alianzas, pero en el calor de ese debate y aprovechando una mayoría puntual, algunos decidieron introducir un punto para que el coordinador fuera cesado. El ya ex coordinador de Izquierda Unida en Getafe,
que dimitió como candidato a la alcaldía en marzo por poner en su currículum que era médico, sin ser cierto, ha subrayado que en su opinión y la de muchos es imposible que se pueda seguir gobernando con el PSOE en Getafe.
Un grupo de compañeros estamos pensando en la política, un grupo de compañeros pensamos que la participación de nuestra militancia es prioritaria en este tipo de acuerdos y otros, por el contrario, piensan otras cosas. En mi opinión personal y en la que entiendo de algunos y muchos compañeros, es imposible, no podemos, no debemos gobernar con un partido socialista que está recortando a trabajadores, que está recortando a mujeres, a pensionistas, a políticas sociales. Es infumable gobernar con Pedro Castro, gobernar con el Partido Socialista.
Por su parte, la candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Getafe, María Luisa Gollerizo, apoya a Biondi, está en contra de su cese y además es partidaria del que el día de la investidura, si UPyD apoya al candidato que presente el PSOE, Izquierda Unida haría lo mismo, pero no entraría en el equipo de gobierno.
La situación de Getafe, ¿cómo se plantea? Si UPyD dice que apoya al Partido Socialista, pues nosotros apoyaremos al Partido Socialista y nos uniremos inmediatamente a la oposición. Pero la situación está en que nosotros no vamos a mantener una posición en función de las posibles, lo que se oye, posibles transfugismos o tamallazos. Nosotros tenemos que mantener una posición política y las directrices regionales y federales es cuando tengamos la llave, el Partido Popular no va a entrar. En Getafe, si UPyD no apoya al Partido Socialista, 9 y 4 son 13, no son 14, que es lo que se necesita.
Es el comienzo y más asuntos, ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. Convocan una manifestación de bicicletas en Getafe el domingo para exigir un municipio más limpio donde los ciudadanos tengan preferencia sobre los coches.
La Manibici también pretende reivindicar la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas.
Unión por Leganés llama a la seriedad de PSOE Izquierda Unida para que eviten el esperpento que supondría el que les votase en el día de la investidura.
ULEG se comprometió ante notario a apoyar a su propio candidato como alcalde en el pleno, una situación que podrían aprovechar PSOE e Izquierda Unida para evitar un segundo alcalde popular en la historia de la localidad.
Valdemoro celebra este fin de semana la segunda romería de la Virgen del Rocío durante el sábado y el domingo.
La procesión de la Virgen irá acompañada de romeros y caballistas, entre ellos efectivos de la Guardia Civil de la localidad.
El proyecto del Museo de la Aviación de Getafe está pendiente de una subvención del Banco Europeo.
Según el alcalde, el Museo de la Aviación es un proyecto absolutamente consolidado, cuyo siguiente paso se ha visto retrasado por las elecciones municipales y autonómicas.
2 y 23, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
...40, 50, hasta el 70% de descuento solo hasta fin de mes. Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros.
Lo liquidan todo, todo, todo.
Los mejores precios de todo Madrid y los mejores precios para llegar a fin de mes. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de PymesWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En PymesWeb.
PymesWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
El candidato de Unión por Leganés, Carlos Delgado, ha hecho un llamamiento hoy a la seriedad de PSOE Izquierda Unida ante la posibilidad de que ambas formaciones voten al independiente en el pleno de investidura con el objetivo de evitar que el PP gobierne la ciudad con Jesús Gómez como alcalde.
ULEG se comprometió ante notario a apoyar a su propio candidato como alcalde en el pleno, una situación que podrían aprovechar PSOE Izquierda Unida para evitar un segundo alcalde popular en la historia de la localidad, al mismo tiempo que dificultarían sobremanera la labor de Delgado como regidor al contar con un equipo de gobierno formado exclusivamente por sus 4 concejales y una oposición que sumaría 23 ediles. En declaraciones al programa Hoy por Hoy Madrid Sur, Carlos Delgado ha apelado a la seriedad de PSOE Izquierda Unida para evitar lo que ha calificado como situación esperpéntica de hace 4 años, cuando la espantada de la coalición izquierdista terminó con el gobierno de la popular Guadalupe Bragado, que duró 23 días, y la posterior moción de censura de la que salió Rafael Gómez Montoya como regidor leganense.
Bueno, yo entiendo que eso es un culebrón de verano, ¿no? Debe ser una globo sonda o una forma de desviar la atención. No sé si también quieren repetir el esperpento que ya se hizo hace 4 años con la famosa sesión de investidura que acabó con Guadalupe Bragado de alcaldesa y luego con moción de censura. Yo espero que le quede algo de seriedad al Partido Socialista de Izquierda Unida, no sé si al nivel local, pero si a nivel regional o nacional, y que dejen que el pueblo ha hablado este domingo, y yo creo que está claro lo que puede pasar en la sesión de investidura.
El alcalde de Getafe en funciones, Pedro Castro, ha dicho que la apertura del proyecto de construcción del Museo de la Aviación de la localidad está pendiente de la celebración de una reunión en la presidencia del gobierno en la que se negociará la subvención que el Banco Europeo concederá a la iniciativa.
Pedro Castro ha subrayado que el Museo de la Aviación es un proyecto absolutamente consolidado cuyo siguiente paso se ha visto retrasado por las elecciones municipales y autonómicas. A pesar de ello, se ha mostrado convencido de que en un corto espacio de tiempo se desbloqueará la situación con la celebración de la pertinente reunión en la presidencia del gobierno, en la que se pondrán las condiciones de la subvención del Banco Europeo y tras la que se dará inicio a la adjudicación de las obras. En este sentido, Pedro Castro ha asegurado que será uno de los 5 museos más grandes del mundo.
Se van a sumar la Fundación Infante Orleán con casi 78 aviones, se va a unir también el Museo de Aviación del Ejército del Aire, se va a sumar también todo lo que es el Museo de EADS, la antigua casa, aquellos primeros modelos de la hispano-suiza, en definitiva todo el patrimonio que la antigua casa tiene y que por lo tanto nos va a situar sin lugar a dudas entre uno de los 5 primeros museos del mundo.
El equipo del arquitecto británico Norman Foster presentaba en febrero de 2007 en el Ayuntamiento getafense el proyecto técnico del Museo de la Aviación de la Fundación Infante de Orleans, diseñado en forma de caracola y sin columnas para permitir el desplazamiento interior de todos los aviones, junto con una sala para 350 personas donde los visitantes recibirán información de los aviones, además de un auditorio con capacidad para 1000 espectadores.
Y seguimos en Getafe porque la Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático ha convocado una manifestación de bicicletas para el domingo a partir de las 12 de la mañana, que partirá del Ayuntamiento de Getafe y recorrerá las principales calles del centro del municipio. La manifestación de bicis pretende reivindicar la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas, así como continuar con la línea de existencia de calles de tráfico calmado para contribuir de manera significativa a reducir a la mitad los atropellos a los peatones. Andrés Aganzo es el portavoz de la plataforma.
Llevamos convocando todos los años, fundamentalmente reivindicando una movilidad sostenible para el municipio. Existe un plan de movilidad que nunca se ha llegado a poner en marcha, y una de las medidas en concreto que incluye es la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en todo el centro de Getafe. Y en este caso en concreto es lo que venimos reivindicando para este año, que se ponga en marcha la zona 30 para el centro de Getafe.
Son las 2:28.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
La Casa de Andalucía de Valdemoro celebra este sábado y domingo la segunda romería de la Virgen del Rocío, que contará con actuaciones musicales, misa rociera, una procesión y degustación de productos típicos. A las 8 de la tarde de mañana sábado está prevista una ofrenda floral a la Virgen en el patio de la sede de la Casa de Andalucía, y a las 11 de la noche actuará el grupo Sándalo. El domingo tendrá lugar la mayoría de las actividades, como una misa rociera cantada por el coro de la Casa de Andalucía. La presidenta de esta Casa de Andalucía en Valdemoro, Rosa María Cabezón, ha destacado la importante participación en las actividades.
La Virgen este año es cuando está terminada, la compramos el año pasado y bueno, no dio tiempo y ni había dinero para todo, y entonces este año ya la tenemos terminada. Haremos una entrega floral, luego inauguraremos el acto con la presencia de las autoridades de Valdemoro, de nuestros socios y de amigos de otras casas y hermandades de la Virgen del Rocío y eso que vendrán.
25 grados tenemos de temperatura, la información sigue en hora 14.